espacio, desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides, conducido por Rosa María Payá.
Estamos en un espacio más de este programa Tú Decides, para reflexionar sobre la realidad de nuestro país, pero también para invitar a la acción. Acción es necesario para cambiar nuestra realidad. Es una realidad muy adversa, ¿no? Es una realidad que lleva al sufrimiento de muchas, muchas familias cubanas. Pero yo quisiera comenzar el programa de hoy con una palabra que no ha dejado de estar en mis labios desde el sábado pasado, el día que se hizo la recogida de ayuda humanitaria. Y esa palabra es gracias. Muchas gracias, muchas, muchas, muchas gracias a todos los cubanos, a todos los no cubanos que han participado de esta iniciativa de solidaridad entre hermanos. Gracias a todos los que desde la isla se atreven a levantar la voz para pedir ayuda, para reclamar después también la ayuda que en la diáspora se ha recogido. Gracias a todos los que desde sus casas han estado promoviendo esta iniciativa de solidaridad entre hermanos. Gracias a todos, a los miles de cubanos, miles de familias cubanas en el sur de la Florida desfilaron por el centro de recogida de ayuda humanitaria el pasado sábado. Por todo ello estamos muy, muy, muy agradecidos y vamos a estar hablando en detalle de todo esto, pero esta semana se cumplieron 118 años del nacimiento de nuestra república. Hace 118 años nació la República de Cuba. Sin embargo, la generación de mis padres, mi generación, la generación que viene después de mí, hay mucho aire, así que la generación de mis padres, mi generación, la generación que viene después de mi generación, nosotros, y en realidad la mayoría de los cubanos vivos, no hemos tenido experiencia en la isla de un gobierno republicano, de un gobierno del pueblo, donde no haya monarcas, donde no haya arbitrariedades. Eso no ha pasado. Hay que derrotar el comunismo para volver a tener experiencia de una república, de un gobierno republicano, de separación de poderes, de democracia. Eso es un paso que en el que tenemos que invertir todos los cubanos, en el que tenemos que involucrarnos todos los cubanos, y ese paso es el cambio de sistema. Hay que derrotar el comunismo en Cuba para que el 20 de mayo vuelva a ser una fiesta y para que podamos reconstruir una república como quizás no la había nunca en nuestra historia, pero como la han soñado tantos buenos cubanos, ¿no? Como la pensó Martí, con todos y para el bien de todos. Ese es también el sueño, la visión, la unidad de propósitos de todos los que participamos de la iniciativa ciudadana Cuba Decide. Así que desde todos felicitamos a todos los cubanos por los 118 años de república y los invitamos a trabajar para que esa república y esa experiencia de república realmente pueda ser reconstruida en nuestra isla. Y hoy estamos también contentos, estamos felices, porque finalmente se ha aprobado, según el Consejo de Relaciones Exteriores del Senado, la resolución exigiendo la libertad de José Daniel Ferrer. Y ustedes dirán, José Daniel Ferrer está en su casa, pero está acusado, condenado, según el régimen cubano, a 4 años de prisión, según ellos, de prisión domiciliaria. Por tanto, no hay que cansarse de exigir su libertad, así como la libertad de todos los presos políticos cubanos, así como la libertad de los más de 8.000 inocentes que, sin haber cometido delito, están en cárceles cubanas. Muchas gracias a los senadores involucrados, especialmente a los senadores cubanoamericanos como Menéndez, como Rubio, como Cruz, y también a esos que sin ser cubanos, como el senador Cardin o el senador Durbin, que desde el principio ha estado acompañándonos en esta lucha desde octubre, ha estado acompañándonos en la lucha por la liberación de José Daniel Ferrer, y el mismo José Daniel, que no se cansa, ese sí no se va a callar y no se va a cansar de luchar por la libertad de todos los cubanos, ha estado denunciando durante esta semana en las redes sociales cómo hay varios activistas de UMPACU y promotores de Cuba Decide que están siendo detenidos por el G2 cubano, por las fuerzas represivas de la dictadura. Algunos han sufrido allanamientos en sus casas, otros han sido amenazados, otros han sido intimidados, varios de ellos están todavía en prisión o desaparecidos porque se desconoce su paradero después de haber sido arrestados o secuestrados por la seguridad del Estado cubana. Ese es el caso de Eider Pérez y de Rolando Pulvero Montero, que son ambos de Las Tunas. Es el caso también de Wilder Cervantes, de Santiago de Cuba. Es el caso de Onelvis, que lleva más de 3 días arrestado. Él vive en Jovellanos, en Matanza. A esta lista se suman, les recuerdo que a esta lista se suma Michael Herrera Bones, que está hace semanas también detenido. Michael Herrera es promotor de Cuba Decide, miembro de UMPACU de Ciudad de La Habana, de La Habana, y hace unas horas supimos que Joel Parson ha sido también citado por el G2 cubano. Al parecer hay una renovada tendencia dentro del sistema de inteligencia de la dictadura, donde ahora están deteniendo, intimidando a nuestros activistas en todo el país, como también como hacen en realidad contra todo el movimiento opositor, probablemente escogiendo como diana a personas que no tienen un alto perfil mediático, lo cual no significa que no sean grandes activistas reconocidos por su comunidad, grandes defensores de derechos humanos, promotores de Cuba Decide, y en estos casos que les he leído, miembros de la Unión Patriótica de Cuba. Nos sumamos al reclamo de libertad inmediata para todos ellos, junto a José Daniel Ferrer. Y este viernes conocimos que después de más de 5 días, José Díaz Silva fue finalmente liberado. Berta Soler publicaba este viernes en las redes sociales que José Díaz Silva llegaba a su casa. Recordemos que a Díaz Silva lo arrestaron unos minutos después, un ratico después de que él expulsara de su patio a personas que iban a robarle los plátanos que ellos cultivan para poder vivir. José Díaz Silva es líder del movimiento Opositores por una Nueva República, es también una de las voces que dentro de la isla se ha alzado para ponerse a disposición de la iniciativa de solidaridad entre hermanos. Es una de las voces que ha dicho que quiere recibir y distribuir la ayuda, como también lo ha hecho José Daniel Ferrer, como también lo ha hecho Berta Soler, y ha sido en los últimos días brutalmente hostigado. Más de 5 días en las prisiones de Raúl Castro y de Díaz-Canel. Y es que al parecer la represión es lo único que el régimen actual ha hecho eficientemente, es lo único en lo que ha invertido más desde que comenzara esta terrible pandemia que afecta en realidad a toda la humanidad, pero que en Cuba tiene connotaciones terribles, porque la crisis que vivimos los cubanos no es una crisis que empezó con el COVID-19, es una crisis que empezó en enero de 1959 cuando le arrebataron los derechos al pueblo cubano, pero que al día de hoy está agravada y con una tendencia a agravarse más y más. Y lo único que vemos que aumenta en Cuba es la represión, es la absoluta falta de respeto por las libertades individuales. Esta fue la experiencia del rapero cubano Omar Mena, que fue detenido en medio de la calle y arrestado junto a su esposa embarazada de 7 meses, y la razón existir, la razón por la cual arrestaron a Omar y a su esposa simplemente fue existir. Los detienen, les quieren hacer un cateo, Omar en todo derecho se niega a este cateo y simplemente se llevan presos a un muchacho joven con su esposa de 7 meses en un momento donde lo que hay que hacer es respetar el distanciamiento social. Para esto sirve la policía, esos son los protocolos de la seguridad del Estado, no son protocolos de abastecimiento, no son protocolos de puesta en marcha de un plan para recuperar la red hidráulica cubana y poder llevar agua a tantos hogares que pasan días y hasta semanas sin agua. No, los protocolos son de represión, los protocolos son de cómo perseguir a los cubanos en las redes sociales, de cómo perseguirlos en las calles. Y esto parece no terminar nunca. Supimos también este viernes que arrestaron a Daniel Salcedo, no sé si ustedes recuerdan, pero se los recuerdo, Daniel Salcedo es el papá de Miladys. Miladys es la muchachita cubana, la joven de 24 años, que fue brutalmente golpeada hace unas semanas por un policía por el hecho de que ella filmó cómo estos policías estaban arrestando arbitrariamente a su amiga, también tan joven como ella. Las golpizas fueron tan grandes en los brazos, fue pateada por la policía en medio de la calle por filmar un video. Y cuando Milady fue a la estación de policía a denunciar a su agresor, se quedó arrestada y desaparecida. Su padre todavía no la ha visto, su padre ha reclamado al mundo en redes sociales y al régimen. De hecho, el padre es responsabilizado de la salud y de la integridad física y de la libertad de su niña al gobierno que hay en Cuba, y la respuesta ha sido arrestarlo, como le pasó este viernes, fue arrestado durante algunas horas Daniel Salcedo, que ha sido múltiples veces entrevistado por Ángel Moya precisamente para exponer la realidad de represión que viven los cubanos, la crisis tan grande que está viviendo en este momento el pueblo cubano, una crisis marcada por la falta de alimentos, por la falta de acceso a productos de primera necesidad. Vemos las fotos de las colas interminables, colas que se convierten en grandes aglomeraciones, que se convierten en focos de infección, en puntos de contagio del COVID-19. Las cifras que da el régimen cubano son sencillamente increíbles, son cosas de fantasía, no es posible creerse un número tan bajo de contagios cuando los cubanos tienen que pasar unos por encima de los otros para conseguir un pedacito de pollo o una botella de aceite. Por eso nosotros hemos dedicado tantos esfuerzos a visibilizar la crisis que está viviendo el pueblo cubano, una crisis que todavía no es narrada en consecuencia, pero una crisis que los cubanos conocemos muy bien. Y el pueblo cubano dentro y fuera de la isla quiere ayudar. Por eso es que nos dimos a la tarea y continuamos en la tarea, y lo que ustedes están viendo a mi alrededor es precisamente a muchos cubanos trabajando y llegando en este instante también para ayudar a clasificar, a empacar, a determinar cuáles son los productos que se enviarán a la isla, entre toda la cantidad de ayuda humanitaria que fue recolectada, que fue acopiada el pasado sábado 16 de mayo por esta iniciativa Solidaridad Entre Hermanos. Nosotros estamos profundamente agradecidos con tanta generosidad de esa parte de la nación cubana que vive en el exterior de la isla. Les recuerdo, porque quisiera ahora mismo dedicar un tiempo a agradecer a tantos y tantos cubanos, cubanoamericanos, incluso latinoamericanos y norteamericanos que han participado de este esfuerzo y que siguen participando. Como ustedes ya saben, esta fue una iniciativa impulsada por la Fundación para la Democracia Panamericana, para todo el board de la Fundación. Mi profundo agradecimiento junto con la ciudad de Miami y su alcalde también, cubanoamericano, el señor Francis Suárez, que estuvo aquí también no solamente hablándole a la prensa, sino trabajando como voluntario en la recogida de ayuda el día sábado. Y hay una organización que se sumó desde el principio a este esfuerzo y es el Movimiento Democracia, y su líder, Ramón Saúl Sánchez. A todos los voluntarios del Movimiento Democracia que estuvieron aquí, que estuvieron el sábado recogiendo la ayuda que traía la comunidad, a Ramón Saúl por todo su empeño, por su esfuerzo, por la promoción que le ha dado en todas partes a este esfuerzo, a todos ellos muchas gracias, y a todo el ejército de voluntarios que nos estuvo acompañando. Hay que decir que entre ellos muchas personas que ustedes conocen, como el presentador e influencer Alexander Otaola, que ha sido parte esencial de este esfuerzo desde su programa, que tantos y tantos y tantos y tantos cubanos ven en todas partes del mundo, y en la isla se estuvo promoviendo esta iniciativa. Alex y su equipo estuvieron también participando de la recogida y continúan ayudando en la manera en que pueden. También desde su equipo se han hecho donaciones a esta ayuda humanitaria. Muchos otros artistas, influencers, activistas políticos estuvieron ayudando, y me refiero a personas tan queridas como el rapero Raudel Collazo, como Iván Núñez. Iván, contigo y con tu familia toda la fuerza en este momento. A Luis Mariano de Make Cuba Great Again, a Cachita López, la cantante que ha estado coordinando, no solamente trabajando desde el sábado, sino que está aquí trabajando y coordinando la recolección de la ayuda, a Ultra, al único que también estuvo aquí, a Michelle Marichal, a Irak Saenz, rapero, a Danilo Maldonado, el sexto, que también está todavía aquí recogiendo y trabajando, a los actores y actrices de la obra The Amparo Experience, que también estuvieron, a Gustavo Trujillo, el Assassin, y su esposa, que no solamente vinieron a donar, que no solamente se quedaron trabajando como voluntarios, sino que además estuvieron en Tampa haciendo una recogida por todas esas casas de familias cubanas que no podían trasladarse hasta Miami para traer la ayuda el sábado. Entonces ellos se despertaron a las 3 de la mañana y estuvieron recogiendo la ayuda por varias casas para luego traerlas y quedarse aquí trabajando. A periodistas como Dariel Fernández, a influencers como Miss Pérez y Ano Lema, a miembros de UNPACU que estuvieron aquí y todavía están también trabajando, como Almer y Ernesto Oliva, a Manuel Milanés, a Didier Santos, que estuvo coordinando todo el trabajo de los voluntarios, a todas las personas que no he nombrado, pero que estuvieron aquí, que pasaron por aquí, o que estuvieron ayudando, a todos ellos, muchas, muchas, muchas gracias. Realmente el esfuerzo ha sido bien grande, es un esfuerzo que se hace sin posicionamientos políticos, pero es un esfuerzo que se hace por los cubanos, para todos los cubanos. La verdadera solidaridad entre hermanos. Algunas se me quedan personas que y organizaciones que también estuvieron trabajando o que pasaron a donar, como es el caso de, por ejemplo, la Colonia Medical Center, como es el caso de cubanos desde Atlanta que hicieron las conexiones para que Home Depot también hiciera donaciones, como es el caso de Carlucho y de Univista, de Eliezer, gente de zona también mandó una donación, Yotuel Romero de Los Orillas también estuvo aquí para hacer su donación, la actriz Carmen Daisy y muchos otros cubanos, miles de familias cubanas que pasaron, que desfilaron por el centro de recogida para mostrar su solidaridad con el pueblo cubano. A todos ellos, muchas gracias. Al equipo de promotores de Cuba Decide, que estuvo trabajando desde el principio, que se sumaron a esta iniciativa de solidaridad entre hermanos. A todos ellos, muchas gracias. Muchos de ellos ni tan siquiera quieren que sus nombres se mencionen, pero a todos ellos, muchas, muchas, muchas gracias, gracias especiales a Didier Santos, que estuvo coordinando a los voluntarios en jornadas que duraban 14 y hasta 16 horas, a todos ellos. Muchísimas gracias. Y los agradecimientos son muchos. La sensación, si la soy sincera, de unidad en el propósito que en lo personal siento con todas las personas que pasaron por aquí o que están trabajando ahora mismo en este almacén, es muy grande. Y realmente quiero mencionarlo porque es de aquellos elementos que nos salvan a los cubanos, ¿no? Y que nos pueden salvar y ser fundamentales incluso en el proceso de liberación. Nos une el deseo de ayudar, nos une el deseo de cambiar. Y eso es suficiente, para trabajar por Cuba y por sus cubanos. Es tan suficiente que en un solo día miles de familias pasaron a dejar ayuda, y miles, de hecho ya decenas de miles casi, de cubanos dentro de la isla se han registrado para decir que quieren recibir esta ayuda. Y por supuesto, tanta solidaridad, tanto esfuerzo, tanta buena voluntad, tiene muy nerviosos al G2 cubano y a sus diversas ramas represivas. Hay varias, digamos, medidas activas que han echado a andar. Una de ellas es el comentario, el rumor de que la comida puede estar envenenada, o tener gérmenes o COVID, una serie de barbaridades tan grandes, una serie de calumnias tan perversas en un momento en que los cubanos necesitan tanto esta ayuda. Y yo quiero aclarar, en primer lugar, que absolutamente todos los productos que se enviarán a la isla son productos sellados de fábrica. Nadie ha podido manipular lo que está en el interior, así que todos son productos sellados de fábrica. Tenemos doble chequeo de la fecha de caducidad. Absolutamente todos los productos que se envían están lejos de la fecha de caducidad. Por tanto, basta de mentiras, basta de calumnias. Los cubanos necesitan esta ayuda y nosotros la vamos a enviar. También hay quien se presta para en tratar de enredar las cosas, de decir cosas como que estaríamos usando empresas del régimen cubano, incluso mencionando a personeros de la dictadura como los Masique. No es el caso, no lo estamos haciendo y no lo vamos a hacer. La idea es que esta ayuda sea enviada para ser recibida y distribuida directamente por aquellos en los que confiamos los cubanos. ¿Quiénes? El movimiento opositor cubano, la sociedad civil independiente cubana, la red de iglesias cristianas que han dicho que quieren recibir y repartir la ayuda. Estos son las que las van a recibir, estos son las que lo van a distribuir, y quienes las hemos recuperado, quienes la estamos empacando, somos sencillamente sus familias, los cubanos que están en el exterior. Hay, tengo que decir que hay una, digamos, una tercera línea que tiene que ver, en primer lugar, con la curiosidad lógica de cómo van a ser las cosas, de cómo han sido, de qué va a ser, de cómo pensamos llegar al mayor número posible de personas, y para eso estamos aquí, para responder a todas esas preguntas. Pero hay que decir que también hay algunos desde la UCI, sobre todo, ¿no? Desde los bots, que son los robots estos del G2 cubano en redes sociales, y quizás otros, que han caído en esta especie de acoso a los que estamos involucrados en la iniciativa de solidaridad entre hermanos, haciendo preguntas súper específicas de la fecha, los minutos, la cantidad de productos, las empresas que están involucradas, algunos detalles que se irán dando en la medida en que estén confirmados, en la medida en que sean hechos en la medida en que sean hechos consumados, pero también conocemos perfectamente el sistema de inteligencia cubano, conocemos a G2 cubanos, sabemos cómo intimidan a los actores, por tanto no cuenten con nosotros para caer en su trampa. Nosotros hemos sido totalmente transparentes, tan transparentes como que ustedes en este momento están viendo el almacén donde se está recopilando, donde se está empacando, donde se está chequeando, donde se está clasificando la ayuda que será enviada a la isla, y por supuesto que vamos a dar las informaciones pertinentes en el momento que sea pertinente. Hay varias preguntas que nos han hecho, que nos han llegado. Cuando yo anunciaba que íbamos a comenzar este programa, alguien me escribía por Twitter preguntando por cuánto tiempo más estaremos recibiendo ayuda. En realidad ya cerramos, ya dejamos de recibir ayuda, pero si alguien tiene algo que ya está comprado, que quiere enviar, puede comunicarse con nosotros a través de las redes sociales. Pueden comunicarse perfectamente con mis propias redes, en todas soy @rosamariapaea, y dejármelo saber y buscaremos la manera de que su contribución también llegue al centro donde se está clasificando y empacando. También, por supuesto, lo que sí pueden hacer es hacer donaciones monetarias en la página web Cuba en Crisis / Inclinada Ayuda, perdón, Cuba en Crisis / Inclinada Donaciones. Y si usted, como es el caso, está en la isla y aún no se ha inscrito, puede escribirnos a la página web cubaencrisis.org/ayuda y ahí inscribirse para decir que quiere recibir esta ayuda. Por supuesto que son muchos los obstáculos, pero no somos nosotros quienes nos vamos a poner. No somos los cubanos que queremos ayudar a los cubanos los que vamos a poner los obstáculos. Nosotros hemos puesto y vamos a seguir poniendo la solidaridad. Y además vamos a poner la presión para que esta ayuda llegue a sus destinatarios finales, que son los cubanos que más lo necesitan en la isla. Y en esa presión vamos a necesitar que ustedes los que me están escuchando en este momento, todos los cubanos que están en la isla y que han pedido ayuda y que necesitan esta ayuda y que la quieren recibir, las reclamen y exijan que no haya intervención para que esta ayuda llegue de manera directa al pueblo cubano. De nuevo, mi agradecimiento a todos, absolutamente a todos los que ya están involucrados en esta iniciativa, a los que no he podido mencionar, a los que no conozco y también pasaron por aquí, a las miles de familias cubanas con ancianitos, con bebés, hasta con perritos que pasaron por el centro de recogida, y a los muchos que están en este momento todavía ayudando a todos, muchas, muchas gracias, y a ustedes los volveré a encontrar la próxima semana. Muchas gracias.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Suscríbete ahora mismo en nuestra página web. Envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter, Instagram o escribe un correo electrónico a misnoticiasalacarta@gmail.com y comienza a informarte gratis sobre todo lo que sucede en Cuba y en el mundo. Mis noticias a la carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Desde los estudios de Radio Martí les informa Ricardo Espinosa. El grupo opositor Umpacu ha propuesto una serie de medidas para evitar una catástrofe humanitaria en Cuba. Ibet Pacheco ofrece los detalles en el siguiente reporte.
La Unión Patriótica de Cuba dio a conocer este lunes un proyecto donde propone medidas urgentes para evitar una catástrofe en la isla. Su líder, el opositor José Daniel Ferrer García, explicó a Radio Martí de qué se trata.
Sin duda, Cuba vive una crisis muy grave y muy peligrosa, que puede terminar en una catástrofe de consecuencias incalculables. Y los cubanos, que en realidad amamos nuestra patria, debemos actuar de inmediato.
En uno de sus párrafos, el documento expresa: a las 6 décadas de constantes violaciones a los derechos humanos, pésima gestión económica, explotación de los trabajadores y miseria generalizada, se suma un nuevo y difícil escenario marcado por la pandemia del COVID-19 y la consiguiente contracción económica a nivel mundial. Sin lucha firme y comprometida, no hay cambios posibles. Acerca de las propuestas que hace Umpacu en el documento, Ferrer expresó:
entre las medidas urgentes que proponemos están eliminar de inmediato toda prohibición u obstáculo que impida que llegue ayuda humanitaria al pueblo muy necesitado. Cese inmediato de la represión contra los miembros de la sociedad civil independiente y el pueblo en general. Y también la liberalización de la agricultura y de la economía para que en realidad se produzcan de inmediato los alimentos y otros productos de primera necesidad hoy tan escasos y caros.
Una catástrofe en Cuba podría afectar a países vecinos como Estados Unidos, expresa Umpacu en el documento. Por eso hacemos un llamado a cubanos de la isla y la diáspora a aunar y redoblar esfuerzos para poner fin a la opresión y la miseria. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Los precios de las acciones cerraron el martes al alza en la Bolsa de Valores de Nueva York, debido a que la esperanza de una recuperación económica superó las inquietudes relacionadas con la pandemia del coronavirus. El índice Standard & Poor's 500 subió a su nivel más alto de los últimos meses y recuperó gran parte del terreno perdido en la pandemia. Los inversionistas han comenzado a enfocarse en cómo varias naciones reanudan sus actividades económicas mientras tratan de mantener a raya los casos del COVID-19. A propósito, la Bolsa de Valores de Nueva York abrió sus puertas en un mundo que intenta activar la economía, informa la agencia francesa de prensa.
Volvió a sonar la campana de Wall Street. El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, dio inicio a la jornada bursátil el martes, luego de que la bolsa permaneciera cerrada desde finales de marzo por la pandemia del nuevo coronavirus. Las operaciones se habían realizado hasta ahora de forma virtual. El regreso al espacio físico supone restricciones de seguridad para los corredores de bolsa, que deben usar tapabocas, pasar por controles de temperatura corporal y evitar el transporte público para limitar las fuentes de contaminación. Creo que el mensaje de la reapertura de Wall Street es simbólico, no solo para nuestra comunidad y nuestro país, sino para el mundo. Demuestra que estamos listos para reabrir nuestra economía, reabrir nuestro país y mover nuestro país en la dirección correcta. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, promueve la reapertura económica, aunque su país es el más golpeado por la pandemia, con cerca de 100.000 muertos. Otras economías de Asia y Europa tomaron medidas más tempranas y ya han pasado lo peor de la epidemia, pero aún están saliendo lentamente del bloqueo. Muchos países le apuestan al verano boreal para salvar la industria turística. En Belén, la Basílica de la Natividad, donde según la tradición cristiana es donde nació Jesús, volvió a abrir sus puertas después de más de 2 meses.
Y la aerolínea LATAM se acoge a la ley estadounidense de protección por bancarrota. Detalles con Yoconda Tapia.
La aerolínea sudamericana LATAM Airlines se convirtió en una nueva víctima de los cierres obligatorios por el COVID-19 y el martes solicitó protección por bancarrota mientras continúa sus intentos por enfrentar el brusco descenso en los viajes aéreos. La TAM Airlines Group S.A., con sede en Santiago de Chile, informó que tanto la empresa como algunas de sus filiales habían iniciado una reestructuración en Estados Unidos y advirtió que esperaba seguir operando y confiaba en reducir su deuda a través del proceso de bancarrota. Los vuelos de pasajeros y mercancías seguirían operando y los empleados seguirán recibiendo sus salarios, dijeron los ejecutivos de la empresa, añadiendo que los pasajeros con boletos y cupones aún podrían utilizarlos. En este proceso están incluidas la matriz y sus filiales en Colombia, Perú y Ecuador, así como sus operaciones en Estados Unidos. La empresa no incluyó a las filiales de Argentina, Brasil y Paraguay. La compañía dijo estar en conversaciones con el gobierno brasileño sobre cómo proceder con sus operaciones en ese país. La TAM es la mayor operadora de Sudamérica para el transporte de pasajeros. El año pasado realizó más de 1.300 vuelos diarios, cuenta con una flota de más de 340 aviones y casi 42.000 empleados en nómina, según su último balance anual. En 2019 reportó beneficios por $190 millones. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Asistencia técnica Efraín García, voz informativa Ricardo Espinosa en radio y televisión Martí.
Lauton Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lauton Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Vicente.
Buenas, les habla el doctor Oscar Elías Vicente desde Cuba. Mi programa La Auto Libre, a través de las ondas de libertad en emisora Radio Martín. Nuestros objetivos son llevar un mensaje a no parte de unificación de las personas por medio del conocimiento de los derechos humanos y las libertades básicas, para convertirnos en verdaderos ciudadanos y transformar a nuestro país en una democracia, en Estado de Derecho y libertad. Sesión de conversatorio. Hoy le traigo uno titulado SpaceX y la NASA, su próximo vuelo a la Estación Espacial Internacional. Mucha gente está esperando el acontecimiento más importante de las ciencias que cambiará la humanidad, el vuelo tripulado del aeroespacial SpaceX y la NASA, en su misión Demos 2, desde el suelo estadounidense hacia el espacio. El próximo miércoles 27 de mayo, a las 4:33 p.m., desde el Centro Espacial Kennedy de la NASA, en Cabo Cañaveral, Florida, se realizará el lanzamiento de la nave espacial de SpaceX con dos aeronautas estadounidenses a la Estación Espacial Internacional. Este es una nueva era de utilización de equipos propios para la conquista del espacio, después de casi una década de poner fin a los vuelos de los transbordadores espaciales americanos en el 2011. El administrador de la NASA, Jim Bridenstine, y Robert Cavanaugh, director del Centro Kennedy, recibieron a los astronautas Robert Behnken y Douglas Hurley en la antigua pista de aterrizaje de los transbordadores en el Centro Espacial el miércoles 20 de mayo. La empresa privada aeroespacial SpaceX utilizará un poderoso cohete Falcon 9, que ha tenido varias misiones exitosas y es reutilizable. Este portará la cápsula Crew Dragon, que llevará a los dos astronautas de la NASA, Robert Behnken y Douglas Hurley, a la Estación Espacial Internacional. Esta es la primera ocasión que una nave comercial transportará seres humanos a la Estación Espacial del programa de tripulación comercial de la NASA. El Crew Dragon está programado para atracar en la Estación Espacial Internacional alrededor de las 11:29 a.m. del jueves 28 de mayo del 2020, y su regreso a la Tierra aún no está previsto, pero puede permanecer en órbita como mínimo 210 días. Los astronautas Behnken y Hurley tienen una amplia experiencia como pilotos y varias misiones en el transbordador espacial. Behnken será el comandante de operaciones conjuntas de la misión, como la maniobra de cabeceo, el atraque y el desacoplamiento de la nave responsable de la Demos 2, mientras la nave esté acoplada en la Estación Espacial Internacional. El comandante Behnken participó en los vuelos de transportadores en el 2008 y 2010 y realizó caminatas espaciales en tres oportunidades durante esos viajes. Fue seleccionado como astronauta por la NASA en el 2000. El licenciado en física, ingeniero mecánico y un doctorado en esta última especialidad. En el caso del astronauta Helly, fue seleccionado por la NASA en el 2000. Es ingeniero civil y piloto de la Armada de los Estados Unidos. Realizó viajes en los transbordadores en el 2009 y 2011. Será comandante de la nave espacial y responsable de las actividades como lanzamiento, aterrizaje y recuperación de la nave. El regreso a la Tierra de la nave Crew Dragon será de la siguiente forma. La nave se desacoplará de forma automática con los dos astronautas a bordo, partirá de la estación espacial y entrará en la atmósfera de la Tierra para más tarde amarizar cerca de las costas de Florida, donde será recorrido junto a la tripulación por el buque de recuperación Ghost Navigation de SpaceX y regresará a Cabo Cañaveral. Esta misión de la NASA y SpaceX es para crear las bases científicas e investigaciones tecnológicas para las futuras exploraciones del espacio extraterrestre, en especial las misiones a la Luna y Marte, que está en el programa de Artemisa. La NASA ha hecho pública diferentes actividades con los directores y astronautas. Aún tiene pendiente las conferencias del 25 en una reunión informativa previa al lanzamiento en Kennedy y el resumen del reloj de cuenta regresiva del administrador en Kennedy. El 27 comienza la cobertura del lanzamiento de TV de la NASA y la conferencia de noticias del administrador posterior al lanzamiento en el centro Kennedy. También continuará la transmisión de atraque de la nave en la estación espacial el jueves 28. En realidad, debido a la pandemia de COVID-19, el acceso al centro Kennedy está restringido y las personas que deseen asistir deben comunicarse con la dirección del centro y el público general puede ver estos eventos a través de la televisión de la NASA en su página web www.nasa.gov/live o redes sociales como Facebook y Twitter. Los cubanos fueron censurados por Fidel Castro y su régimen y no pudieron disfrutar del primer viaje del hombre a la Luna en el programa de Apolo 11 en 1969. Ahora con Internet, aunque controlado por la dictadura, podemos contemplar el evento, por lo que no se pierde este importantísimo acontecimiento de la astronáutica estadounidense y su impacto en el desarrollo científico de la humanidad. Pasamos a la sección de resistencia activa no violenta. La desobediencia civil es un método científico, teórico y práctico que utilizado con firmeza y destreza puede ser liberador del pueblo oprimido y desintegrar a la tiranía. Continuaremos en un breve resumen de los capítulos 2, 3, 4 y 5 del libro de la dictadura a la democracia de Inchart. Y nos preguntábamos, ¿cómo haremos la rebelión al mal tiránico? Si escogeremos la vigilancia militar o la desobediencia civil. Se hizo referencia a que las dictaduras son más poderosas en el campo militar y en el caso de la castrista, por su poco apego a las leyes y la moral y su abundancia de odio y armamentos, podría utilizar la violencia extrema sin una pizca de humanidad. Por eso pienso que fue muy inteligente la debilitación hasta la desintegración de la tiranía castrocomunista a través de los poderosos métodos de resistencia activa no violenta o desafío político, que nos permitirán la obtención de la libertad y la democracia para el pueblo cubano. Por supuesto, para la realización y concreción de los objetivos planteados por los activistas de la resistencia deben haber una ampliación de multitud de movimientos de acción no violenta. Para eso, debe sumar al pueblo y a la sociedad civil. Las tiranías totalitarias destruyen o debilitan al máximo la sociedad civil. Crean un desequilibrio en la sociedad donde el poder centralizado de las tiranías es el principal actor en ella para su sostenimiento prolongado, basándose en los instrumentos de represión y muerte para consolidar la sociedad de miedo. El régimen comunista de Cuba no ha firmado los protocolos de derechos humanos internacionales relacionados con la suspensión definitiva de la pena de muerte. Este es el segundo protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos destinado a abolir la pena de muerte de las Naciones Unidas de 1989. El régimen cubano, su mejor instrumento de persuasión para silenciar las voces de los ciudadanos, descontento por la falta de libertad y de respeto a los derechos humanos es la pena de muerte. Muy a pesar de este método de terror de Estado, existe un número creciente de personas que continúan con sus críticas al opresivo régimen de Cuba. El terror es una poderosa fuerza disuasoria de los tiranos. La mayoría de las personas sucumben ante esta práctica terrorística. Solo un grupo muy pequeño de personas resisten los embates y se sobreponen para ser un factor esencial de guía dentro de la sociedad de miedo. Estas personas que exaltan la verdad y la justicia como patrón necesario en la convivencia social son capaces de despertar un pueblo y derrumbarlo hacia la libertad. La voluntad de vivir y hacerlo en libertad exacerba las dificultades impuestas por la tiranía, pero que finalmente son vencidas y se abre un camino de oportunidades esperanzadora para la nación. Lograr esos objetivos de libertad no es fácil en una tiranía totalitaria, por lo que se deben entrenar y capacitar a las personas dispuestas a hacer todo ese difícil trabajo de liberación. Y en palabra dicha es, la conclusión es dura, cuando se quiere echar abajo una tiranía, con la mayor efectividad y el menor costo, hay que emprender estas cuatro tareas. Se debe fortalecer a la población oprimida en su determinación de luchar, en la confianza en sí misma y en sus actitudes para resistir. Se debe fortalecer los grupos sociales e instituciones independientes del pueblo oprimido. Se debe crear una poderosa fuerza de resistencia interna y se debe desarrollar un amplio y consensuado plan estratégico global para la liberación y ejecutarlo con destreza. Con esas tareas podemos observar que todo el proceso de liberación de un pueblo depende de sí mismo, de la gente más decidida enfrentada a la dictadura y un llamado a la nación en su determinación de librarse del temor para desintegrar a la tiranía, alcanzar y construir la sociedad libre. El llamado a la nación depende del trabajo de base realizado explicado en las cuatro tareas. Y en esas bases teóricas se desencadena la actuación de una multitud organizada, disciplinada y estructurada con la importancia y convicción de luchar y poner fin a la opresión. Únicamente así, el llamado a la libertad es efectivo, eficaz y duradero, y el surgimiento de un país libre es realista. Por la libertad todo, una vida en la censura de las libertades fundamentales es una situación humillante de la dignidad humana. Es la nueva esclavitud existente en Cuba comunista, por lo que siempre debemos de luchar contra la tiranía. Los cubanos no debemos esperar por ese proceso internacional que nos liberen de las pesadas cadenas de las injusticias y falta de libertad. No podemos poner nuestras esperanzas en fuerzas extranjeras y continuar un letargo humillante de nuestra dignidad. En ese razonamiento han pasado muchos años, sin obtener ningún resultado favorable a la liberación. En realidad, no se debe confundir la solidaridad de los países libres y personas amantes de la libertad con el deber sagrado de cada ciudadano cubano. No se pueden esperar por personas ajenas a la vivencia de nuestro dolor y el tiempo se extiende y la tiranía sigue usurpando la dirección del país. Los cubanos son responsables de sus esfuerzos de liberación, por su condición de nación en este país, y ese fruto se debe buscar hoy, pues se tiene una buena oportunidad de aplicación del método del desafío político y con él puede lograrse la libertad y la democracia. Frase internacional de Viktor Frankl, austriaco y psiquiatra y filósofo, que nació en 1905 y 1997 murió. Al hombre se le puede arrebatar todo salvo una cosa, la última de las libertades humanas, la elección de la actitud personal ante un conjunto de circunstancias para decidir su propio camino. El tema que le traigo hoy está relacionado con nuestra fecha patria y está titulado El 20 de mayo de 1902, una historia cubanísima. La República de Cuba, por la cual pelearon y murieron muchos patriotas cubanos en el siglo XIX, se oficializó con su nacimiento el 20 de mayo de 1902. La bandera cubana ondeó libremente y en solitario en el asta del Castillo del Morro, en La Habana, Cuba. Este hecho histórico fue un sueño hecho realidad, donde por fin los niños llevaron el gentilicio de cubanos en una tierra independiente como país y Estado, en el contexto de las naciones del mundo. la guerra hispanoamericana había terminado con la derrota del primero en 1898. Y por el Tratado de París, ese mismo año, los Estados Unidos de América estuvieron en el país hasta el traspaso de poderes que dio nacimiento oficial a la República de Cuba. Este se hizo del gobernador americano, el general Leonard Wood, al presidente Tomás Estrada Palma. Si observamos los periódicos y videos de la época, nos muestran una historiografía de alegría del pueblo cubano y las autoridades asistentes a tan magno evento. Un desborde de cubanía de decenas de miles de personas de todo el país fueron hasta el Palacio de los Capitanes Generales a celebrar y ver la ceremonia de traspaso y disfrutar con orgullo de la nueva nacionalidad. En realidad, fue muy bonito y emocionante la multitud de personas que daban gritos de viva Cuba y los americanos, y observó desde el malecón y la Plaza del Castillo y la Punta del Morro la bandera cubana. La patria comenzó a ser una Cuba libre. Tenía un gobierno presidencial y un parlamento de dos cámaras, el Senado y la Cámara de Representantes. Surgido de una constitución cubana, donde la mayoría de los participantes eran los aguerridos patriotas de la Guerra de Independencia. Aquellos actos republicanos cubanísimos se daban cumplimiento a la solución común, repito, con aquellos actos republicanos cubanísimos se daba cumplimiento a la resolución conjunta de 1898, donde el Congreso americano, en nombre de su pueblo, declaraba a Cuba independiente y soberana, una vez liberada del coloniaje del Imperio Español. El régimen castrista y muchos izquierdistas menosprecian a la República de Cuba fundada en 1902, la vituperan, la calumnia, la desconocen en su valor trascendental en la vida de la nación y el país. De la misma manera desprecian, humillan a figura del alta patriótico cubano, como el presidente de la República y mayor general del Ejército Libertador, Tomás Estrada Palma. Pasemos a hablar sobre algunas naciones que han sufrido la pérdida de su suelo patrio y otras vicisitudes que nos servirán para llenar la soberbia de algunos y que no perjudiquen más a nuestra patria cubana. Los ejemplos que conversaremos brevemente son Polonia, Hungría, Kosovo y Taiwán. Polonia, un pueblo milenario que en el 966 de Cristo se convirtió como Estado a la cristiandad y se fundó la dinastía Piasta entre la cuenca del Odra y el Vistula. Para 1396 se consolidó un poderoso Estado que abarcaba desde el Báltico hasta el Mar Negro, bajo la unión personal entre Polonia y Lituania, surgiendo la República Nobiliaria con la dinastía de los Hanyeong. En 1569 se asegura la fusión de Polonia y Lituania con una república gobernada con un solo parlamento y un soberano elegido en común. Polonia fue despojado de parte de su territorio nacional, Bielorrusia y Lituania, por Rusia en 1648 y 1660. Una de las acciones depredadoras y depravadas fue el reparto de Polonia por las potencias Rusia, Austria y Prusia en tres ocasiones, hasta la desaparición de su nombre, así como el país-estado. Estas fueron en 1772, 1793 y 1795. Por eso, cuando el emperador francés Napoleón I invadió Rusia, creó el Ducado de Varsovia. Aunque no era independiente, la nobleza y el pueblo polaco estaban muy contentos por el renacer de su nación y el resurgir de su nombre en la palestra europea y mundial. Aunque Napoleón fue derrotado y los polacos no tuvieron independencia total prometida por el emperador francés, sin embargo, por la influencia británica se logró frenar los apetitos de conquista de Rusia y tuvo que reconocer y bajo su tutela el reinado de Polonia por el Congreso de Viena. Además, se fundó el Estado Polaco de la República Libre de Cracovia en 1815. Polonia fue una república independiente y soberana desde 1918 hasta 1939, cuando por el pacto nazi soviético se repartieron en secreto el país polaco y ambos, hermanos y soviéticos, invadieron y ocuparon Polonia y la desaparecieron del mapa mundial en septiembre de 1939. finalizada la Segunda Guerra Mundial en 1945, surge Polonia como Estado independiente con soberanía limitada por la ocupación y presencia de tropas militares de la Unión Soviética. En 1989 se libera de la ocupación soviética y surge una independencia verdadera en Polonia. Existen otros pueblos minerarios como Israel y Hungría que pasaron por problemas existenciales territoriales y hoy gozan de la integridad física e independencia como nación, país y Estado. Pero los más llamativos son Kosovo y República China, Taiwán. Kosovo, una nación ancestral que de provincia se convirtió en un Estado independiente y soberano por la lucha de su pueblo y apoyo de la OTAN en 1998. Aunque solo es reconocido por casi la mitad de los gobiernos del mundo, no ha podido ser registrado en las Naciones Unidas, pues China y Rusia vetan su reconocimiento como país y no permiten su ingreso a la ONU. El caso más paradigmático es la República China, Taiwán. Su gobierno republicano fue derrotado por los comunistas en 1949 y tuvieron que refugiarse en la isla de Taiwán, pero continuaban siendo parte de las Naciones Unidas hasta que la China comunista, por intensas presiones diplomáticas, económicas y militares, dejaron de mencionar el nombre de la República de China en todos los eventos mundiales y solo una decena de países mantienen reconocimiento a ese Estado, que en la práctica es independiente y soberano. Por todos esos métodos antiéticos y de diplomacia de terror de Estado ejercido por China comunista, fue muy oportuno y solidario el mensaje del presidente estadounidense Donald Trump por apoyar la libertad y la democracia taiwanesa, por sus elecciones libres y transparentes y justas, y seleccionar por segunda ocasión a la presidenta Tsai Ing-wen. Mostró su apoyo a la República China y del mismo modo solidario fue con los cubanos a recordar el día de la independencia de Cuba y sus anhelos de una Cuba libre. El 20 de mayo era feriado nacional antes de 1959, un día de orgullo nacional, una fiesta patria donde se recordaba a todos los bravos cubanos de las gestas independentistas, que se materializó en 1902 con la República de Cuba. Muchas personas colgaban la bandera cubana, los balcones, ventanas y portales, o la vestían con alegría patria, pues se conmemoraba el nacimiento de la República de Cuba. En las escuelas públicas cubanas se leían poesía por el Día de la Independencia, el 20 de mayo. Hoy les traigo una muy hermosa de la poetisa camagüeyana Aurelia del Castillo de González, y dice: la bandera en el morro no es un sueño, la bandera en palacio no es delirio, cesó del corazón del buen martirio, realizóse por fin el alto empeño, muestra tu rostro juvenil risueño, enciende, oh Cuba, de tu Pascua el sitio, que surge tu bandera como un lirio, único en los colores y diseños. Sus anchos pliegues al espacio libra, los mástiles que activos se levantan, los niños la conocen y la adoran, y solo al verla nuestros cuerpos vibran, y solo al verla nuestros labios cantan, y solo al verla nuestros ojos lloran. Hacemos un resumen para comprensión de todo el tema tratado, y podemos decir que el Día de la Independencia de Cuba es un día de cubanía y orgullo nacional, gracias al presidente Donald Trump por su apoyo solidario a la libertad del pueblo cubano y de su administración. Recuerden que desde el suelo estadounidense era el viaje hacia el espacio del cohete Falcon 9 y la nave Crew Dragon de la empresa privada SpaceX, y los pilotos de la NASA, Bacon y Hermes, el próximo 27 de mayo a las 4:33 p.m. con el objetivo futuro de colonizar la Luna y después Marte. Pues gracias a la radio audiencia que comparte conmigo este programa del Auto Libre, a nuestro productor Pablo Fuentes Viñoles y a los ingenieros y técnicos que permiten la realización de este programa. Y como parte de nuestra identidad en el Auto Libre, finalizamos con la frase de uno de los grandes humanos, nuestro apóstol José Martí: solo la libertad trae consigo la paz y la riqueza. Muchas gracias.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Con
conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Radio Martí en SoundCloud.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Desde los estudios de Radio Martí les informa Ricardo Espinosa. Y la agencia de noticias Reuters informa que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, declaró sin dar detalles que está preparando tomar medidas contra China esta semana por la insistencia de dicho país de imponer sus leyes de seguridad nacional en Hong Kong. Cuando se le preguntó en la Casa Blanca si habría de imponer más sanciones sobre China por su forma de actuar en Hong Kong, el presidente Trump contestó que estaban haciendo algo en este momento, algo que será muy interesante, pero que no habría de declararlo en este instante. En respuesta a una segunda pregunta, el presidente Trump dijo que se trata de algo que será dado a conocer a su debido tiempo y que es algo muy poderoso. Y este martes entró en vigencia una nueva prohibición estadounidense a los viajeros de Brasil, 2 días antes de lo que anunció inicialmente la Casa Blanca, en un esfuerzo adicional para detener la propagación del coronavirus. Desde Washington, Bricio Segovia con los detalles.
Hace una semana, el presidente Donald Trump mostró alarma por la situación del coronavirus en Brasil.
Brasil se ha convertido más o menos en un rebaño. ¿Saben lo que es un rebaño? Y están teniendo problemas.
Ahora, la Casa Blanca toma medidas. Veta la entrada a Estados Unidos de viajeros que hayan estado en Brasil en los 14 días previos.
El potencial de transmisión imperceptible del virus por individuos infectados que buscan entrar a Estados Unidos desde la República Federativa de Brasil amenaza la seguridad de nuestro sistema de transporte e infraestructura y la seguridad nacional.
Brasil se ha convertido en el epicentro de la pandemia de COVID-19 en Latinoamérica y en el segundo país del mundo con más casos identificados de la nueva enfermedad, solo superado por Estados Unidos. Igual que Donald Trump, el presidente brasileño Jair Bolsonaro ha sido acusado por la oposición de reaccionar tarde a la pandemia. Este veto se suma al que Washington ya impuso a los viajeros procedentes de Europa, China e Irán. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
Y Human Rights Watch y los Centros de Salud Pública y Derechos Humanos de la Universidad Johns Hopkins presentaron un informe en el que reclaman a la comunidad internacional ayuda humanitaria urgente para que Venezuela pueda hacer frente a la pandemia del COVID-19. Se han registrado oficialmente más de 1.100 contagios y 10 muertos por el coronavirus, pero la cifra real debe ser mucho mayor por la escasa disponibilidad de pruebas fiables, la falta de transparencia del gobierno e incluso la persecución contra profesionales de la salud y periodistas que cuestionan la versión oficial. Estamos ante una situación gravísima. La falta de agua en hospitales ya era un enorme problema para el colapsado sistema de salud de Venezuela antes de la pandemia. Ahora los médicos no tienen agua para lavarse las manos, declaró José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. Asistencia técnica Efraín García. Voz informativa Ricardo Espinosa para Radio y Televisión Martí.
Voces que inspiran. Un enlace entre los cubanos que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces, voces que inspiran. Conducido por Marcel Felipe y Diego Suárez, de la Fundación Inspira América.
Queridísimo pueblo de Cuba, les habla Diego Suárez, de nuevo en el programa Voces que Inspiran, de la Fundación Inspira América, de la cual es chairman el doctor Marcel Felipe, chairman y fundador. Hoy tenemos un gran programa y es la continuación del programa de la semana pasada. Pero antes de que el doctor Marcel Felipe empiece a hacer su disertación, a mí me gustaría decirle al queridísimo pueblo cubano de la isla que a través de este programa Voces que Inspiran se han transmitido muchos programas hace mucho tiempo. Y qué bueno que hace mucho tiempo al doctor Marcel Felipe en la Fundación Inspira América pues quiso establecer este programa, que fue exactamente lo que se hizo en los años 80 y pico cuando establecimos la voz de la Fundación. La Fundación Nacional Cubano-Americana fue fundada en 1980 por el gran líder, que Dios lo tenga en la gloria, Jorge Mascanosa, con un grupo de hombres, entre los cuales estaba yo, que fuimos los que fundamos la Fundación Nacional Cubano-Americana con él. En esa época, la idea era que había que transmitirle la verdad al pueblo de Cuba, la verdad y solamente la verdad. Como decía uno de los pensamientos del apóstol, la verdad nos pondrá la toga viril. Yo creo que la idea de nuestro líder, de Marcel Felipe, de crear este programa Voces que Inspiran y poder transmitirlo a través de las ondas libres de Radio Martí fue formidable, porque la idea era de que todos los que estuvieran dentro de la isla y todos los que estuvieran fuera tuvieran la misma oportunidad de poder comunicarse, y que sobre todo las nuevas generaciones dentro de la isla pudieran comunicarse para que dentro de la isla, en la isla de Cuba, esa isla martirizada, se supiera de que las nuevas generaciones estaban totalmente opuestas a la tiranía castrocomunista. Y a través de este programa, que se ha convertido en un programa de orientación y combate, un programa donde todas las tendencias, que como decía Martí, con todos y para el bien de todos, todas las tendencias pueden participar. Y aquí, en este programa, han participado tendencias tan disímiles como la del pastor Alain Toledano Valiente, o Lisandra Urraca, o de Isabel Burunate, o Agustín Figueroa Galindo, o de Pancho Rangel, Francisco Rangel de Colón, o de, en fin, del propio Félix Navarro, ese gran patriota, el pastor Mario Félix Lombard, o otros muchos, Ricardo Fernández Izaguirre, que es un gran predicador, el pastor Gilbert Durán Domínguez, o el apóstol Demetrio, ese gran comunicador también, presidente de la Fundación Misionera Cubana Evangélica, o otros muchos, porque en definitiva lo importante es, también habló por aquí José Daniel Ferrer, ese gran patriota de la Unión Patriótica de Cuba.
Oscar Elías Bicet también.
El doctor Oscar Elías Bicet habló a través de su programa también. O sea, sé que todos absolutamente, y la idea es que se sepa de que todas las vertientes, lo importante es que sepamos y que todos los cubanos entendamos que todos los caminos tienden a conseguir la libertad y la democracia para Cuba. Y no todos tenemos que pensar igual. Esa es la diferencia entre la tiranía castrocomunista y la nueva república que se fundará para todos y para el bien de todos, con todos y para el bien de todos. Una umbrella donde quepamos bajo esa sombrilla todas las vertientes, y que la lucha de ideas sea lo que prevalezca para que todos los cubanos vivamos bajo nuestra república, vivamos en nuestra república con plena libertad. Libertad absoluta, la libertad plena del hombre, como decía nuestro apóstol José Martí. Hoy continuamos el programa que habíamos empezado la semana pasada, y tenemos en nuestro programa de nuevo a nuestro chairman y fundador de la Fundación Inspire América y creador de este programa. Yo también fui fundador con él de la Fundación, porque me invitó para eso, y también pues me encomendó que me hiciera cargo de este programa, el cual estoy conduciendo desde su comienzo. Para mí es un gran placer el tener con nosotros de nuevo a nuestro líder, el doctor Marcel Felipe. Marcel, bienvenido.
Muchas gracias, Diego, muchas gracias, y felicidades por este programa, porque como bien dices, representa de buena forma todas las partes que estarían participando en la Cuba del futuro. Lo que has expresado son nombres de personas con cuyas ideas, con algunos estamos de acuerdo en ideas, con otros no estamos de acuerdo en sus ideas o sus estrategias o sus métodos de lucha. Con algunos estamos de acuerdo con ellos, pero hay ha habido otras diferencias personales, por ejemplo. Pero, sin embargo, todos tienen un lugar en la mesa en la Cuba del futuro, porque esa es la diferencia entre una democracia y una dictadura. Una democracia, todas las voces tienen que ser escuchadas. Y luego se llega a un consenso por mayoría, siempre respetando a las voces que son disidentes. Todos tienen un lugar en la Cuba del futuro. Los únicos que quedan excluidos de la Cuba del futuro son los delincuentes y criminales que hoy en día, vistiendo con la ropa del Estado, cometen torturas y abusos contra la población y se aprovechan de esas prebendas del Estado para enriquecerse a costa de las personas, así que de los ciudadanos. Así que todos tenemos un lugar en la Cuba del futuro, no importa si usted está hoy en día como militar o si está hoy en día como disidente o como una persona que simple y sencillamente se mantiene ajeno de todas las partes políticas en Cuba en este momento. En la Cuba del futuro hay un rol para usted. Para quien no tenemos rol, siempre son para los verdugos que ejecutan las órdenes de la familia Castro. Y para esas personas, si te tendrán su día frente a los tribunales, como tiene que ser.
Magnífico, formidable, Marcel. Yo creo que estamos totalmente de acuerdo y todos aquellos que tienen las manos limpias de sangre tienen derecho a participar bajo la sombrilla de una Cuba con todos y para el bien de todos, en la nueva, esa nueva república, donde las nuevas generaciones del exilio, las viejas generaciones también, y las nuevas generaciones dentro de la isla, y también las generaciones superiores, todos los cubanos, absolutamente todos, los que tengan las manos limpias, no manchadas de sangre, pueden participar en esa nueva república para poder refundar de nuevo y que regrese la felicidad a nuestra patria, donde todos los cubanos podamos vivir en nuestra tierra y que nadie, que se acaben las persecuciones políticas, que se acaben las cárceles, que se acabe esta noche terrible que ha durado casi 60 años para el pueblo de Cuba. Marcel, no sabes cómo te tenemos que agradecer todo el esfuerzo y sabemos lo ocupado que tú estás, sabemos que estás extremadamente no solamente ocupado porque tú tienes una familia, tienes unas oficinas de abogados que tienes que mantener, pero sin embargo siempre tienes el tiempo para las cuestiones de la patria. Y quiero decirle al pueblo cubano de la isla que exactamente igual que los cubanos dentro de la isla, esas nuevas generaciones se sacrifican y corren todos los riesgos habidos y por haber, pues también hay nuevas generaciones en el exilio cubano, en la Cuba del destierro, que también quieren una Cuba libre, a pesar de que nosotros vivimos en libertad, pero no tenemos patria. Y eso es precisamente lo que persigue la Fundación Empire América. Y el doctor Marcel Felipe, que tenemos el privilegio de tenerlo hoy en el programa, el creador de este programa, el fundador, yo fui cofundador con él, pero él fue el fundador de la idea de crear Empire América. Y exactamente igual quiero recordarle al pueblo de Cuba que el doctor Marcel Felipe fue el director más joven que tuvo la Fundación Nacional Cubano-Americana y luego después fue fundador del Consejo por la Libertad de Cuba. Y posteriormente, bueno, pues fundamos lo que es esta formidable fundación que se nos tenemos una junta de directores de viejos compatriotas y de todas las generaciones están representadas en esa junta de directores y en esta fundación. Yo creo, Marcel, que tenemos mucho por hablar y quiero dejarte para que tú cojas las riendas de la palabra y que puedas decirle al pueblo cubano de la isla todas las cosas que tú sabes que tienes que comunicarle.
Muchas gracias, Diego. Sí, mira, una de las cosas que quería hablar hoy era precisamente de la Cuba del futuro. Tenemos varias cosas que hablar. Por cierto, la semana pasada una de las cosas que dijimos que íbamos a mencionar era el tema de esta incursión hacia Venezuela y de qué se trataba esta parte de Venezuela, esta incursión hacia Venezuela, porque tenemos información específica con respecto a eso y teníamos también informaciones sobre el ataque contra lo que es la embajada castrista en Washington. Podemos hablar de esos dos temas, pero quería arrancar un poco hablando de lo que es el programa de ideas y el futuro de Cuba, del cual tú has comenzado a hablar en el principio de este programa. Yo sé que en este momento muchas personas en Cuba pueden estar descorazonadas pensando en que no ven un buen futuro para su familia, para sus hijos, que aún si se cae el régimen, que no ven cómo se pudiera caer, cómo es que se va a reconstruir esto. En las palabras de un disidente checo de los años 70, esto ya se acabó. Si no solamente estamos destruidos económicamente, y políticamente y socialmente, sino hasta moralmente. Eso no es quien lo construya, yo mejor me voy del país. Eso fue un disidente checo en los años 70. Sin embargo, hoy en día la República Checa es uno de los países más codiciados del mundo, una de las ciudades más lindas del mundo, es Praga. Entonces, ¿cómo es que llegamos a ese punto? ¿Cómo es que vemos eso? Así. Y quiero comentarle porque desde fuera nosotros tenemos otra perspectiva a veces que no se puede tener cuando uno está dentro. Nosotros en la Fundación Inspira América hemos lanzado un programa que se llama Ideas. Ideas, que es iniciativas democráticas y económicas para Cuba. Y este concepto de ideas es para promover un plan para lo que se hace el día siguiente. Y luego le hablo un poquito de cómo es que llegamos a ese día siguiente, porque todo el mundo me dirá, bueno, lo que tenemos que hacer primero que todo es acabar con el régimen, y tienen toda la razón. La Fundación trabaja con todos los opositores que tienen la capacidad de hacer y llevar a cabo un cambio en Cuba, con todo tipo de apoyo para esas organizaciones para que puedan hacerlo, incluyendo difundir su mensaje en el resto del mundo y difundir su mensaje dentro de Cuba. Y sí, definitivamente hay que trabajar para acabar con la dictadura. Pero ¿qué pasa después de la dictadura? No queremos que Cuba se convierta en una Rusia o en una China. Ese no es el tipo de cambio que queremos. Tenemos que asegurarnos que lo que venga luego sea el recuperamiento completo y total económico y cívico de la República. Y para eso hemos lanzado este programa que se llama Ideas para Cuba, en colaboración con Columbia University, la prestigiosa universidad neoyorquina, la Universidad Internacional de Florida, la Cancillería Checa, que nos ha ayudado en sus procesos de transición, y la librería Havel, el programa Havel. Y una de las cosas que más buscamos en este programa, que hemos propuesto, es crear una especie de Marshall Plan para Cuba. El Marshall Plan, para los que lo conozcan, el Plan Marshall.
Plan Marshall. Algo,
exacto, fue una iniciativa que hizo Estados Unidos para reconstruir la Europa de los aliados después de la Segunda Guerra Mundial, y fue muy efectivo, y en efecto toda Europa se ha recuperado y se ha convertido en países que son potencias económicas mundiales. Nosotros buscamos hacer lo mismo en Cuba, y contamos con una cosa que no tiene ningún otro país del mundo, ninguno, con la excepción de Israel. Algo que ha hecho el exilio cubano acá, digo, tú hablabas de las diferentes generaciones, uno de los grandes éxitos del exilio cubano ha sido hacer ver a los Estados Unidos que una Cuba democrática, próspera, es lo que más le interesa, es lo que más debe estar en el interés nacional propio de los Estados Unidos. Con lo cual, hoy en día no se trata de que la ayuda económica de Estados Unidos hacia Cuba en el futuro se trata del viejo discurso de dependencia económica, como decía Fidel Castro. No, señor, todo lo contrario. Se trata de que cualquier líder electo norteamericano que diga que a Cuba no se le puede dar ayuda económica, o que no se puede tratar con dignidad, pues puede perder su trabajo por el trabajo y la labor que ha hecho el exilio cubano de vincular el interés nacional de los Estados Unidos con el de Cuba, como han hecho también el pueblo judío en los Estados Unidos. Y es decir, cualquier político norteamericano que quiera ponerse en contra del Estado de Israel, pues pierde la elección inmediatamente, porque el americano ha entendido la importancia que tiene Israel. Somos el único que lo ha hecho. Es más, el exilio cubano fue entrenado, y tú lo sabes porque tú estabas ahí, Diego, fue entrenado por ese lobby judío, y hemos tenido esa posición prominente que hoy en día se resalta más. Hace solamente unos días atrás, el senador Marco Rubio ha ascendido a ser presidente del Comité de Inteligencia del Senado de la nación más poderosa en la historia de la humanidad y la más poderosa del mundo en estos momentos. Entonces, tenemos que utilizar ese poder político que tiene el exilio para crear para Cuba un gran plan Marshall. Y una de las formas que estos economistas expertos estuvieron proponiendo cuando estuvimos reunidos en el plan de Ideas para Cuba era el proyecto de construir 1 millón de viviendas. En Cuba hay un déficit de más de 1 millón de viviendas. Las personas no tienen casa donde vivir, los techos están cayendo. En algunas casas no tienen techo en parte de las casas. Y eso no solamente, ese plan no solamente provee un financiamiento para que los cubanos tengan ya lugares decentes donde vivir, donde puedan vivir con dignidad, sino el trabajo que genera eso le da un arranque a la economía que le permite al mismo tiempo algunos ahorrar, poner sus pequeñas empresas, sus pequeños negocios, que también es parte del plan, dar préstamos para arrancar con pequeños negocios, con diferentes modelos que se han utilizado en otras partes del mundo, donde hay un gran cumplimiento y un gran éxito en el repago. El repago es importante porque quiere decir que el negocio ha tenido éxito, que el sistema ha tenido éxito, y ese dinero se puede poner para crear más y más empresas. Ese es el modelo en el cual estamos trabajando, que en los próximos meses vamos a poder llevar a luz pública con una propuesta formal, pero hacia eso vamos, hacia una creación del milagro económico cubano, que por supuesto está predicado en una reforma legal, porque no hay, como decía Jorge Mascano, no hay nada más cobarde que $1,000,000. El dinero, la inversión, necesita seguridad jurídica, que las reglas se van a respetar, que estas son las reglas del juego y se van a respetar. Y no depende de quién eres amigo o de quién eres socio, sino depende de si estás cumpliendo la ley o no estás cumpliendo la ley. Eso no se trata ni siquiera de un tema moral o de ser correcto o ser incorrecto. Se trata de ser pragmático. Cuando las leyes se cumplen, es beneficio para todos, para todo el mundo, porque viene el dinero. Que es lo que ha pasado en Rusia. Rusia no ha salido de sus problemas económicos porque en Rusia lo que hay es una mafia. Una mafia capitalista. Ahí sí hay un capitalismo salvaje. No en Estados Unidos, en Rusia y en China. Y eso no es lo que queremos para Cuba. Entonces, estamos trabajando en eso y en base a eso, yo creo que el día siguiente de la libertad de Cuba vamos a poder arrancar ya con planes e ideas buenas. Pero, Diego, también viene la pregunta. Entonces está muy bien, Marcel, pero ¿cómo es que llegamos a este próximo día? ¿Por qué tienes esperanza, que yo no veo, me dirán algunos, en que pueda haber un cambio en Cuba próximamente? Te voy a explicar. Perdón.
Sí. Perdón, Marcel, déjame aclarar algo para el pueblo cubano de la isla. El Plan Marshall, que se estableció después de la Segunda Guerra Mundial, y lo que estamos pretendiendo, algo similar en el programa de Ideas para Cuba, este programa de la Fundación Empire America, es precisamente un plan de una reconstrucción económica total, donde haya un soporte económico total para esa nueva república. Pero la importancia y la grandeza que tuvo el Plan Marshall, y por eso tuvo tanto éxito en desarrollar las naciones que habían sido vencidas por los Estados Unidos, es que no había ningún tipo de interferencia política. O sea, sé que no quiere decir que porque nosotros obtengamos para Cuba un soporte económico formidable para esa reconstrucción económica, quiere decir que vamos a tener alguna interferencia económica del extranjero. No. Cuba se manejará con los propios cubanos electos en unas elecciones libres y democráticas, y seremos los cubanos los que determinemos el destino de Cuba, apoyadas por esos grandes programas y esas grandes cosas que estamos tratando de hacer, porque Cuba es un país totalmente destruido, y destruido en todos los aspectos, pero con una independencia política total, porque en Cuba no queremos, en una Cuba libre y democrática, en la nueva república que se refunde, no queremos ningún tipo de interferencias extranjeras. Hombre, nuestros amigos serán los norteamericanos, somos y somos pro-norteamericanos, pero siempre con una total independencia, como tuvimos desde 1902, cuando los norteamericanos entregaron la República de Cuba en unas elecciones libres al primer presidente que fue electo, don Tomás Estrada Palma, y ahí empezó la nueva República, que tenía 56 años cuando fue secuestrada por estos bandidos. Quería hacer esa aclaración. Adelante, Marcelo.
No, yo creo que esa aclaración, por supuesto que es así, y una de las cuestiones que lo garantiza es precisamente el exilio cubano. Por eso yo digo que siento tanto el exilio como la oposición interna tal vez son dos alas del mismo pájaro, dos caras de la misma moneda, como quieras llamarle, pero van hacia el mismo camino, porque si bien la oposición interna que lucha dentro de Cuba e incluso las personas dentro del gobierno que privada y secretamente siguen trabajando a favor de un cambio desde adentro del gobierno, calladamente, como tantos han hecho, o sea, que ellos saben quiénes son, incluso todas esas personas son los que van a llevar el cambio a Cuba, pero es el exilio cubano, lo que llamamos los cubanos americanos, los que vamos a asegurarnos que los Estados Unidos mantenga siempre una amistad genuina y de apoyo al gobierno democrático cubano, por la simple y sencilla razón que a Estados Unidos le conviene. Es decir, el momento que tenemos la capacidad que no tiene ningún otro país en el mundo fuera de Israel, en el momento que existe algún tipo de prepotencia por parte de cualquier país que trate de cualquier gobierno de administración norteamericana que trate de hacer algo con Cuba que es incorrecto, tenemos aquí la fuerza y el apoyo internamente para hacerle frente a esa situación, porque realmente es una situación que no tiene nunca, bajo ningún escenario, tiene sentido que Estados Unidos tenga como adversario a Cuba o Cuba a los Estados Unidos. Hay una relación ahí que requiere que esos dos países siempre cooperen, y si son países democráticos ambos, siempre van a cooperar. Siempre van a cooperar cuando exista ese tipo de situación. O sea, no es el caso, por supuesto, no puede ser el caso, cuando Cuba hay una dictadura que es enemiga de los Estados Unidos y que le puede servir de base para cualquiera de las superpotencias enemigas de Estados Unidos, como es China o como es Rusia. Ahí en ese momento no puede haber ningún tipo de amistad, ni lo puede haber cuando en otras épocas la relación no había equilibrio, pero hoy el cubano americano le da el equilibrio que faltaba, y con eso es que vamos a hacer esa Cuba del futuro que tiene esas garantías como las que tiene Israel y que va a ser una gran potencia.
Y que va a ser una gran sorpresa para el mundo, porque Cuba, dentro de todas sus desgracias, tenemos el gran privilegio de que el 20% de la población cubana fue desterrada, y esa Cuba que se estableció precisamente en los Estados Unidos y la ciudad de Miami, que fue construida por los cubanos y era un ejemplo de democracia y prosperidad, y en fin, de todas las cosas que se pueden mostrar, lo que es un verdadero sistema representativo de gobierno. Y los cubanos, pues hasta inclusive el presidente Obama habló de la Cuba que los cubanos habían establecido en Miami, que era un ejemplo de democracia y de bienestar económico para todo el pueblo. Y eso nosotros, los cubanos de destierro, eso es una gran reserva que el pueblo cubano de la isla tiene, porque gracias a los familiares que mandan las remesas y gracias a los familiares que le dan el apoyo a las familias en Cuba, esa familia que la tiranía castrocomunista trató de dividir y de engañar mientras no llegaba la verdad, como ha podido llegar la verdad al pueblo de Cuba, de que somos un solo pueblo, simplemente dividido por una tiranía. Yo creo que sí, yo creo que el futuro será formidable para Cuba, y cesarán todas las penurias y todas las cuestiones estas que están sucediendo, que son es una pesadilla lo que está sucediendo en Cuba. Nadie sabe lo que puede estudiar, ni a dónde va, ni a dónde viene, ni puede salir, ni puede entrar, y todo se lo dice el Estado. Todo eso terminará, y los cubanos podrán tomar el camino que cada uno desee tomar. Pero primero, para llegar a eso, hace falta, Marcel, mi querido Marcel, hace falta esa dosis de sacrificio de las nuevas generaciones dentro de la isla para poder dar al traste con esa tiranía. Y eso se consigue única y exclusivamente demandando de la tiranía castrocomunista que los cubanos tenemos derecho a reconquistar nuestros derechos que nos fueron confiscados en 1959. Queridísimo pueblo cubano, tiempo se nos ha terminado, pero regresaremos para el segundo segmento con las declaraciones de nuestro queridísimo chairman, el doctor Marcel Felipe.
En breve regresamos con Voces que Inspiran.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis, y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030, en los 7335 y en los 9805 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Voces que Inspiran.
Queridísimo pueblo de Cuba, de nuevo continuamos con el programa a través de las ondas libres de Radio Martí, el programa Voces que Inspiran de la Fundación Inspira América con el doctor Marcel Felipe y Diego Suárez. Doctor Marcel Felipe, ya estamos en el segundo segmento, así que tenemos ahora una oportunidad para poderle explicar al pueblo de Cuba todas las cosas que estábamos hablando que tú y yo fuera del aire. Adelante.
Sí, doctor. Bueno, una de las cosas que quedó pendiente, como nos prometimos, un poquito más adelante hablaremos de un par de cosas que están en las noticias, como el ataque contra la embajada castrista aquí en Washington y la supuesta infiltración en Venezuela por agentes armados, y eso que tú me estuve en las noticias hace poco. Pero queríamos terminar con la parte esta del futuro de Cuba, y que ya hablamos del plan para la reconstrucción que la Fundación estará revelando en los próximos meses, la reconstrucción económica y legal de Cuba. Pero muchos siempre, por supuesto, cuando se entra en este tema, dicen, bueno, pero y en este momento, ¿cómo vamos a llegar ahí? Tenemos que preocuparnos, ¿cómo acabar con el régimen primero? Y eso no lo vemos. Yo sí lo veo. Y más importante, así lo ven todos los expertos y economistas del mundo. En la conferencia que tuvimos en enero, en la prestigiosa Universidad de Colombia, con los mejores economistas del mundo, uno de los temas era la situación económica del régimen, no solamente de Cuba en particular, o sea, del pueblo, sino del régimen específicamente. Hablando en enero, antes de la crisis, incluso, una de las cosas que se estaba comentando es que Cuba había perdido el 60%, el gobierno había perdido el 60% de sus ingresos, y estaba empezando a llegar a un punto donde no había estado desde el periodo especial. Eso es algo importante porque, si ustedes se acuerdan, en el periodo especial el gobierno estuvo muy cerca de ser tumbado en la época del general Ochoa. Hubieron ahí unas cuantas conspiraciones y unas cuantas situaciones que se juntaron. Estuvo el maleconazo, donde miles y miles de personas se sublevaron de forma espontánea contra el gobierno. Estamos entrando en territorio parecido por primera vez en 30 años, pero con una gran diferencia, la diferencia de que, primero que todo, no tienen a Fidel Castro armando, a ese jefe de la maldad, y segundo, que las personas que rodeaban a Fidel Castro, los mal llamados históricos, estos empleados de Fidel, son los que están al mando ahora, y ya, a diferencia de aquella época, ya tienen 90 años, no tienen 60 y pico de años. Entonces, la generación que le sigue, a diferencia de lo que se ha hecho aquí en el exilio, no le interesa continuar con el legado de ellos. No le interesa, porque es un legado que lo único que ha dejado es destrucción, falta de oportunidad y falta de crecimiento. Muchas de estas personas en las próximas generaciones son los que deberían estar manejando el país en este momento, por su edad y por su experiencia. Y en cambio, son más que empleados. Hasta el propio Díaz-Canel no es más que un empleado. El único de esa generación que maneja y tiene algo de poder verdaderamente es el Luis Alberto.
Aparte de empleado, es un empleado sin vergüenza.
Es un empleado sin vergüenza, pero al fin y al cabo es un empleado. Quien manda ahí en esa generación es Luis Alberto Rodríguez, y que es el ex yerno de Raúl Castro. Y esa persona, que es la única persona que verdaderamente tiene un interés en mantener el legado de la familia Castro, por los intereses económicos que tienen, es alguien que está implicado en el narcotráfico del cartel de los soles de Venezuela, por medio del cual ahora han caído encausados Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y el resto de los compinches del cartel de los soles. López Calleja es alguien que se le ha puesto directamente en supervisando ese narcotráfico de esa misma operación de los cuales están encausados. O sea que él está ahora también colgando de un hilo en términos de la comunidad internacional. No lo van a aceptar como un líder legítimo en ningún momento, y Díaz-Canel pues se sabe que es un títere que le paga muy bien, está muy gordito a diferencia del cubano promedio, pero que al fin y al cabo no tiene la capacidad intelectual para sacar eso adelante. Entonces, estamos viendo una situación donde carecen de liderazgo completo y total, carecen de recursos, porque ya desde enero se le había caído esos ingresos a medida de que se les ha ido recortando todas las opciones. Vamos a hacer el recuento. Ellos empezaron a buscar opciones cuando se cayó Venezuela, todo el petróleo de Venezuela, ya no tenían ese mismo nivel de ingresos. Trataron de tomarse a Colombia, no pudieron. Duque ganó las elecciones a pesar de que le hicieron atentados contra la vida de Duque, y su candidato allá perdió. En México, López Obrador no se dejó manejar como hizo Chávez, no le ha dado nada. Rusia y China no le quieren dar nada. Y en base a esta situación trataron de ver si por lo menos con la acción de Trump, a lo mejor Trump seguía la política de Obama. Tampoco. Ya cuando pensaban que no se podía poner peor, llega Bolsonaro en Brasil, vota a todas las brigadas médicas, hay un cambio de gobierno en Bolivia, vota a todas las brigadas médicas, esto es al final del año pasado, y en los últimos meses pues el gobierno ve un decremento en sus ingresos que lo pone en crisis. Ya no tienen la capacidad de comprar, solamente tienen la capacidad, me refiero de comprar gente, si tienen la capacidad solamente de utilizar el miedo y la violencia. Pero siempre es un sistema que se nutrió de dar prebendas y dar amenazas. Ahora solamente puede dar amenazas. Las amenazas llegan a cierto punto, cuando la economía llega al punto que llega, de que ya no tienen efecto. Y eso lo estás viendo cuando Díaz-Canel va a algunos barrios de La Habana y la gente lo buchea y tiene que salir huyendo. O con las policías que hemos visto, pueden buscarlo por las redes sociales, que entran a un barrio y tienen que irse, porque la gente ya no les importa, porque no tienen nada que perder, porque ya no dependen del gobierno, porque el gobierno es incapaz de mantenerlos o darles ningún tipo de prebenda ni beneficio. Entonces la gente se da cuenta que al Estado Unido puede más que la policía. Entonces estamos viendo los principios de esa desobediencia civil, ya no por parte de la oposición organizada, sino por parte del pueblo. Eso desde afuera lo estamos viendo, los métricos económicos se están dando. La única esperanza que ellos les queda y la única razón por la cual puede haber un poquito de coherencia en el liderazgo del régimen por el momento es que esperan que, bueno, si hay un cambio de gobierno en noviembre en los Estados Unidos, de pronto puede salvarse. Entonces todos aquellos que estuvieran pensando en salirse del régimen o en hacerle frente al régimen, me refiero a generales y personas que están dentro, pues a lo mejor se dicen, no vale la pena tomar el riesgo porque de pronto a lo mejor en noviembre viene algo que nos ayuda a mantenernos. Y o sea, nada está escrito, pero verdaderamente desde hace 30 años no ha habido una oportunidad y un momento como este en los últimos 30 años en términos de la debilidad del régimen. Y esto se aumenta con el trabajo que está haciendo la oposición. Hay personas como Vicente, como José Daniel, que están llevando tremenda lucha, y en el caso de José Daniel en particular, vimos un video que lo pueden buscar por YouTube, donde habla con Mario Díaz-Balart, cuenta todo lo que le hicieron en las prisiones, cómo le dijeron que se tenía que ir de Cuba y que podía quitarse toda esa sentencia de encima, y que le iban a dar 9 años de prisión si no se comportaba. Y le dijo, 9 no, méteme 27. 27, primero porque no los voy a cumplir, porque ustedes no van a durar 27 años, y segundo, porque si estoy fuera les voy a hacer la guerra. Con hombres así es que se fabrica la libertad de los pueblos. Y eso es lo que me da esperanza en el pueblo cubano. Un exilio que sigue a la vanguardia, manejando la parte internacional, como hicimos con el caso de José Daniel Ferrer, que movilizamos a la Unión Europea, a los checos, y con una oposición interna que está de pie y dándole frente y dispuesta a tomar esos sacrificios. Y con un pueblo que está empezando a perder el miedo porque ya no tiene nada que perder. Y hasta personas dentro del gobierno que ellos mismos se están dándose cuenta que es insostenible esta situación. Así que yo sí creo que el futuro de una Cuba nueva está cerca. Nada está escrito, nada está garantizado, por supuesto. Puede suceder como en otros casos que tuvimos cerca y no se dio, pero verdaderamente nunca hemos tenido la oportunidad tan cerca como esta desde la época del señor Ochoa. Y creo que
las situaciones son más favorables en este momento que lo que eran en aquel momento, porque no existen líderes en Cuba en este momento capaces de hacerle frente a esa crisis que ellos tienen dentro del gobierno. Así que eso es lo que quería exponer, por eso es que yo sí lo veo como algo muy factible y muy real.
Sí, yo quería agregarte que precisamente a diferencia de lo que ocurrió en aquella época del maleconazo y ocurrió con la cuestión del periodo empresarial, hoy el pueblo de Cuba dentro de la isla está más concientizado de que el país necesita un cambio de sistema. Necesita no un cambio de gobierno, sino un cambio de sistema. Hoy el pueblo cubano de la isla y el pueblo cubano del destierro han unido sus esfuerzos para poder llevar adelante la caída del régimen castrocomunista, que todavía en aquella época no se había concientizado y había esa unidad. Existía esa unidad que existe hoy entre los dos pueblos, el pueblo cubano del destierro y el pueblo cubano de la isla. Hoy las condiciones están creadas para que se repita lo que aconteció, y permíteme que te traiga a colación esto. Hace 118 años, un día como hoy, 20 de mayo de 1902, surgió la Nueva República en aquella época. Estuvo de vida 56 años hasta que estos bandidos la secuestraron. Hoy se cumplen 118 años de la independencia de la República de Cuba. Fue el 20 de mayo, un día como hoy, de 1902, que hundió en el morro la bandera de la estrella solitaria y las cinco franjas y una estrella en un dice cinco franjas y una estrella en un triángulo se posan. Es la estrella, es la bandera más hermosa que tiene mi Cuba bella, decía un guajiro cubano. Y esto es positivo. La bandera más hermosa que tiene mi Cuba bella hundió por primera vez en 1902. Un día como hoy, 20 de mayo, hace 118 años. Y le pido al pueblo cubano de la isla y a Marcel Felipe, nuestro chairman, y a todos los cubanos que nos escuchan, de que tenemos que hacer buena la palabra de nuestro apóstol y tenemos que conseguir la libertad y la democracia para nuestra isla. Aportemos nuestra dosis de sacrificio para que esto pueda consagrarse y tengamos esa nueva república, Marcel, que tú muy bien has esbozado, y que económicamente el problema está resuelto. El problema va a estar resuelto económicamente, pero lo que tenemos que resolver es cómo la tiranía castrocomunista se marcha del poder para darle paso a las nuevas generaciones para que funden esa nueva república formidable que ustedes, los Marcel Felipe y los Oscar Elías Bisset y los José Daniel Ferrer, dentro de Cuba y fuera de Cuba, tendrán que fundar para que todos los cubanos quepamos en esa gran nación, la Cuba eterna, la Cuba de nuestros independentistas, Martí Maceo, nuestro querido Máximo Gómez, dominicano ilustre, y así sucesivamente todos los patriotas que consiguieron independencia de nuestra isla. Marcel, ¿qué te pareció la entrevista que le dio Mario Díaz Valar, le hizo a José Daniel Ferrer? Que yo sé que tú la escuchaste, yo la escuché también. Qué formidable, qué valentía de parte de este cubano dentro de la isla. Y qué bueno que Mario Díaz-Balart, de los jóvenes precisamente, porque Mario Díaz-Balart es de las nuevas generaciones, Mario Díaz-Balart es un hombre relativamente joven. Y qué bueno.
Mario Díaz-Balart es un congresista del Congreso más poderoso en la historia de la humanidad, del Congreso de los Estados Unidos hoy en día. Y no solamente un congresista, sino uno de los congresistas más importantes y más influyentes, ya que él es el cuando los republicanos tienen mayoría es el número uno, y cuando tienen minoría es el número dos en el comité que determina todo el presupuesto norteamericano, con lo cual se convierte en uno de los más influyentes en los Estados Unidos. Y esa persona ha tomado su tiempo para llamar a un preso, a un expreso, que es José Daniel Ferrer, para escucharle, cosa que es algo que va directamente en contra de lo que dice el régimen y algo que ellos hablaron, que el régimen siempre dice a la oposición interna, nadie los escucha, nadie les interesa, nadie se preocupa por ustedes, ustedes están solos. Y eso mismo específicamente, en la entrevista José Daniel Ferrer dice que los esbirros le decían a él cuando estaba preso. Y como él no tenía comunicaciones del mundo exterior, él en su mente, pues un hombre muy inteligente, dice, bueno, mientras ellos más me dicen eso y me dicen específicamente de qué región es que yo no tengo apoyo. No tienes apoyo de Europa, ni los checos, ni en Colombia, ni los europeos. Entonces, cada vez que ellos decían eso, con su poca inteligencia, él traducía, quiere decir que sí se están preocupando por mí. Y así, un hombre que vive en Cuba y hace su vida cotidiana al margen de todas las prebendas de la dictadura, al margen de todos los puestos y cargos de la dictadura, tiene más influencia en el mundo exterior que cualquier coronel, teniente o incluso general de la dictadura comunista. Lo escuchan más líderes mundiales y tiene más credibilidad internacional que cualquiera de general de segunda o tercera línea de la dictadura castrista. Y eso es el mensaje que se manda con esa entrevista, que una persona como Mario Díaz Valar, con toda la influencia de poder acumulada, tiene no solamente una comunicación con José Daniel Ferrer, sino una comunicación, como tú lo habrás notado, Diego, de cierto, más allá de respeto, de admiración por José Daniel Ferrer, porque es una persona verdaderamente admirable, como es Oscar Elías Vicente, como lo son tantos de los opositores que luchan día y noche, no solamente los famosos como José Daniel y Oscar, sino también los menos famosos, los que están haciendo actos por su propia cuenta, que tal vez no pertenecen a ninguna organización, pero que toman decisiones y posiciones desafiantes frente al régimen. La entrevista me gustó mucho, le recomiendo a todos los radioescuchas que lo buscan por YouTube, si se les es posible, traten de conseguirla, porque verdaderamente demuestra la esencia de la oposición cubana en este momento y la esencia del exilio en este momento.
Muy emocionante, muy emocionante, muy emocionante. Pero es importante que el pueblo cubano de la isla sepa que se ha mantenido la lucha y esta antorcha de la libertad por Cuba, precisamente porque las primeras generaciones que llegaron al destierro en 1960 supieron decirle a sus hijos, a sus nietos, a sus descendientes, de que existía una Cuba, que existía una Cuba y que se podía recuperar y que llevaran a Cuba. Desde luego, cada cubano que salía de Cuba se llevaba a Cuba en su corazón. Y es por eso que hoy, después de más de medio siglo, los cubanos, ya que estamos cargados de años, aunque no queremos ser viejos todavía porque queremos regresar a nuestra patria, a pesar de que estamos cargados de años, seguimos con la ilusión de regreso a nuestra tierra. Recordemos también, Marcel, que en los Estados Unidos tenemos cubanos de mucha influencia y en el Congreso de Estados Unidos tenemos Mario Díaz Valar, tenemos otros congresistas también, como otros que son también de cubanos que están en el Congreso, pero importante también que en el Senado tenemos hoy a un Marco Rubio, conjuntamente con los otros senadores también cubanos, pero qué participación de los cubanos en el gobierno norteamericano, de que hoy los puestos más importantes, tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes, la están dirigiendo dos cubanitos, Marco Rubio y Mario Díaz Valar.
Y así seguirá, también tienes a Ted Cruz y en el Partido Demócrata tienes a Bob Menéndez, Alcides. Verdaderamente
hoy Alvio Siles, que es formidable. Alvio Siles un demócrata formidable de New Jersey y un cubano a todo dar, tú te das cuenta, y Bob Menéndez le costó caro oponerse a la política de Obama hacia Cuba y a la política de Obama hacia Cuba, y Bob Menéndez le costó caro y pagó, le pagó todas las sinvergüencerías que quisieron hacerle, pero la verdad se abrió paso y ahí tenemos a Bob Menéndez de nuevo.
Diego, y eso que tú hablas de esa prominencia de los cubanos, porque por cierto, no solamente aquí en la política en los Estados Unidos, en los negocios, sino en España, en Argentina, en México, los cubanos han sido gente muy prominente, y eso lo que te da lugar es que a ver que el futuro de Cuba verdaderamente sí es un futuro muy bonito y muy brillante, porque ahora puede que no sea fácil verlo, porque el régimen nos trae a turistas de otros países, por cierto, turistas de tercera, porque por lo general no son personas ricas, aparentan ser ricas en comparación de la pobreza que existe en Cuba. Pero eso es el turismo barato, el turismo verdaderamente de lujo no está yendo a Cuba, va a países normales donde hay más estándares y mejores servicios y hay más garantía de seguridad y de ley. Pero esos turistas de segunda y tercera categoría, que a lo mejor son un oficio normal de obrero en su país, y van a Cuba a dársela de gran jefe y por dos pesos conseguirse una cubanita, verdaderamente va a quedar a un lado cuando el espíritu del cubano y la empresarialidad del cubano se le dé rienda suelta y pueda Cuba convertirse en esa gran nación que está destinada a ser, como la soñó Martí, un país de pequeños empresarios. Eso lo vamos a conseguir porque el cubano, incluso si lo quieres ver de esta manera, hasta en la parte de lo que han hecho los comunistas en su época, donde tenían recursos, lograron muchas cosas, porque el cubano como persona logra lo que se propone. Y por eso yo sé que como país ya estamos llegando al momento en que colectivamente y masivamente nos proponemos cambiar ese sistema, lo vamos a lograr y luego nos vamos a proponer a sacar ese país adelante. Pero Diego, quería hablarte un poco, como lo habíamos prometido a los radioescuchas, de dos noticias que han estado circulando. Una es la supuesta invasión por parte de mercenarios a Venezuela y la captura por parte de las fuerzas de Maduro de estos mercenarios, porque el gobierno castrista ha tratado de poner esto como una invasión americana, discutida en la Casa Blanca, y eso es una novela fantasiosa. La realidad es que esto ha sido una operación del propio Maduro para hacerse lucir a sí mismo como invencible. Esta operación, y lo sé de primera mano, porque específicamente a mí me invitaron a participar en esa operación una persona que es un consultor político, no voy a decir su nombre, un consultor político latinoamericano, pero yo conocía, tenía conocimiento que este consultor político pues también tiene fama de trabajar para, de no tener banderas. Y por lo cual a mí no me gustó mucho esa invitación. Ese consultor político fue el que organizó todo esto, que consiguió que se contratara a esta empresa norteamericana militar, y fue el que lo llevó para allá, y al mismo tiempo fue de la mano de uno de los generales de confianza de Maduro, que supuestamente desertó, pero que cuyo hermano sigue siendo persona de confianza de Maduro y su representante en Irán, con lo cual la posibilidad de que un dictador como Maduro permita que un hermano se rebele y el otro no, sabemos que por nuestra experiencia con el castrismo que eso es imposible. Esto es una operación bien montada, por supuesto, por la inteligencia castrista y de Maduro, para tratar de fortalecer a Maduro y hacerlo ver como la víctima de una agresión americana. Incluso la persona y la compañía que contrataron para hacer esto es una compañía que no tiene el mismo nivel de seriedad que tienen los contratistas militares norteamericanos que trabajan para el gobierno americano. Yo me di cuenta de esto porque esta persona que organizó esto tiene un historial de decir que trabaja para alguien, pero en realidad está trabajando para el enemigo de esa persona. Y me lo llevé desde el principio, por eso no quise participar y quise avisar a nuestros amigos en Venezuela que esto era en realidad una trampa y una operación desde el principio hecha por ellos, por eso lo detectaron enseguida. Les garantizo que si el gobierno americano quisiera acabar con Nicolás Maduro de forma militar, ya el señor Maduro estuviera viendo pajaritos como él siempre los escucha. Pero el gobierno americano en este momento está limitado a una fuerza diplomática, a una fuerza económica y al apoyo y a buscar una negociación pacífica a ese tema venezolano. Así que no se dejen engañar, esto es otro cuento más, como los tantos atentados que se le hicieron a Fidel Castro, que algunos fueron al principio de la revolución reales, al muy principio, pero la inmensa mayoría eran planes que nunca salieron de la mesa y que nunca se implementaron, pero que el gobierno cubano le daba publicidad y propaganda para hacer a Fidel lucir como invencible. Están haciendo exactamente la misma jugada. No se dejen engañar.
Pero la libertad y la democracia para Nicaragua están en camino, para Venezuela y para Nicaragua también. escuelas están en camino. Estamos absolutamente seguros que está muy cerca también la democracia que llegará a Venezuela. Y estamos absolutamente seguros que ya para después del 2020, sin lugar a duda, América Latina entrará de nuevo en una época de prosperidad y de libertad, y todos los países volverán de nuevo a poder gozar de la libertad plena de todos los hombres. Marcel, desgraciadamente el tiempo es el verdadero dictador que nos pone a nosotros en disciplina. Desde la cabina nos están indicando que el tiempo se nos ha terminado. Yo creo, Marcel, que no te va a quedar más remedio que sacar más tiempo para dedicarlo, para que nos sigas informando, porque yo creo que tú y yo aquí estamos muy en contacto, pero tú tienes que estar más en contacto con el pueblo de Cuba a través de nuestro programa Voces que Inspiran, que es tu programa, que es nuestro programa, que es el programa del pueblo de Cuba, para que el pueblo de Cuba esté bien informado. Quizás no el próximo programa, pero dentro de dos o tres programas tendrás que regresar con todo el tiempo necesario para poder seguir conversando. Marcel, muy agradecido todo lo que estás haciendo por Cuba. Bueno, no tenemos que agradecer nada, porque eso es una obligación de todo cubano ir digno, luchar por la patria. Así que, cubanos de la isla, el tiempo se nos ha terminado, pero regresaremos la próxima semana para seguir conversando a través de este programa Voces que Inspiran y a través de las ondas libres de Radio Martí con nuestro queridísimo, nuestro compatriota dentro de la isla, que necesitamos este conservatorio, este conversatorio entre ambas tendencias para que nos entendamos como nos estamos entendiendo. Muchas gracias, queridísimo pueblo de Cuba. Hasta la próxima semana.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentra alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran unas de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o internet inalámbrica. Y lo más importante, la libertad a la información de todo el pueblo cubano. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.